Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar
tostando granizo.
Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina.
La pelotita, el tribunal.
¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credencial.
Tostando granizo. Porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida.
Hola a todos, bienvenidos a el último episodio de su programa Tostando Granizo. Hoy cerramos ya el año con este episodio en el que vamos a hablar de la Ley de Eficiencia Económica y Generación del Empleo. Lo vamos a hacer junto a Natalie Farinango. Ella es asambleísta y nos va a contar un poquito de qué se trata esta ley. Le saluda Jimena Ron. Hoy estoy sin la compañía de Ana Changuín, porque como ustedes saben ya forma parte del gobierno, así que vamos a hacer una pausa a la compañía de Ana. Vamos a iniciar una siguiente temporada en enero del 2024 con Tostando Granizo, es decir, este podcast no se va a ir de sus oídos porque vamos a estar en una nueva temporada. Pero el día de hoy vamos a hablar, Natalie, primero te doy la bienvenida a este podcast. Vamos a hablar con Natalie. Natalie es la asambleísta más joven de la Asamblea Nacional, 24 años, Natalie. Eso es como muy joven para asumir este cargo, ¿o no? ¿Qué te parece? Cuéntanos primero eso.
Hola Jimena, buenos días con todos los que nos están escuchando desde los diferentes espacios. Pues no, yo creo que no hay una edad perfecta, sino más bien la capacidad y la suma de actitudes de lo que queremos generar para el país.
Totalmente de acuerdo. Y este gobierno además hace esta que es una especie de, yo creo que de campaña, ¿no? Que es el abrir la puerta a los jóvenes, y de esto va precisamente la primera ley de urgencia económica que ha presentado Daniel Noboa y que se encuentra en este momento en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Entiendo ya para el segundo debate, ya cerraron este informe para el segundo debate, ya que lo que queda es presentarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, que el Pleno decida, y luego ya iría para el veto presidencial. Pero esta ley, Natalie, tiene una de las, digamos, de las connotaciones principales desde esta generación del empleo joven. Cuéntanos un poquito de qué se trata, por qué es tan importante la generación del empleo joven.
Bueno, conocemos que la población económicamente activa es del 13.1 millones de personas, de los cuales 4.5 millones no están generando ninguna actividad. ¿Cuál es la población más afectada? Precisamente el sector de los jóvenes, que nos encontramos con un 61.6% de personas jóvenes que se encuentran en el desempleo o subempleo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una ley que beneficie a este sector productivo. Los jóvenes somos súper atentos, súper capacitados para construir un país de oportunidades. Justo lo mencionabas, este gobierno de Daniel Noboa ha incluido a muchos jóvenes dentro de su gabinete ministerial porque conoce de nuestras capacidades y de nuestras actitudes para construir un nuevo Ecuador.
Yo este tema de los jóvenes, Natalie, estoy, digamos, de acuerdo, pero he escuchado algunos criterios y te los quiero pasar un poquito a ti, que conoces más del tema, porque no solamente porque lo estás trabajando, entiendo también, ¿no es cierto?, analizándolo desde la... Natalie también es presidenta de la Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea Nacional, y eso no es cosa menor, porque precisamente es esta comisión también la que hace el análisis exhaustivo de los temas de reformas tributarias que tiene una ley, y en este caso la Ley de Urgencia Económica. Pero en esa medida, Natalie, yo he escuchado comentarios como ¿por qué solo a los jóvenes la generación de empleo, ¿no? De alguna manera, con eso no se le está quitando el espacio de la gente, no sé, de más de 40, no se le está quitando el espacio a otra parte de la población importante que también necesita trabajo.
Bueno, la ley tiene un objetivo final, ¿no? La generación de empleo de todas las generaciones. Lo que mencionamos es que sí, hay que haber un incentivo al trabajo juvenil porque es la población más afectada, que se encuentra en edad para trabajar, pero lamentablemente no tiene oportunidades. Muchas veces los jóvenes aceptamos empleos con salarios no dignos, no estables, bajo el argumento de que es experiencia laboral, ¿no es cierto? Yo tengo compañeros que han estudiado 4, 5, 6, inclusive 7 años de una carrera universitaria, dependiendo la carrera, dependiendo la universidad, y que ahora se encuentran ganando menos de un salario básico. ¿Por qué? Porque les venden la idea de no, es que usted, lo más importante es que va a ganar experiencia, cuando de una u otra manera debemos llevar el sustento también a nuestros hogares. Entonces, por ende, tenemos ese beneficio también dentro de la ley económica urgente y de generación de empleo. que es transversal para todas las generaciones, pero sí creemos que también hay que impulsar que se contraten a los jóvenes.
Sí, esta idea por ahí de que los jóvenes no tienen quizás cargas familiares, ¿no es cierto? Y que de alguna manera, no sé, no necesitan tanto el salario como quien sí lo tiene, está en el imaginario colectivo, no sé qué tan real sea, pero en efecto los jóvenes también necesitan trabajar. Ya, en cuanto a los... digamos, a los beneficios que plantea la ley, Natalie, ¿nos puedes contar un poquito cuáles serían esos beneficios que plantea la ley para esta población joven en el Ecuador?
Bueno, y un poco en concordancia con la anterior pregunta, cabe mencionar que la política tributaria no solo se trata de la recaudación de impuestos, sino también incentivar a algunos sectores productivos, como la generación de empleo. Entonces, por ahí entra sumamente importante esta ley económica urgente. En cuanto a los incentivos, va a haber un incentivo a las empresas del 50% en salario del impuesto a la renta de salarios de jóvenes que contraten de entre 18 a 29 años. Y si vienen de la educación pública, como venimos muchos jóvenes, va a haber un incentivo adicional del 75% al impuesto a la renta.
Entonces es generar plazas de empleo, ¿no? Un poco también, de alguna manera, esto se hizo en la ley de economía violeta con el tema de las mujeres también. Estos incentivos tributarios resultan interesantes porque las empresas siempre quieren, ¿no es cierto?, un beneficio de carácter tributario, bajar impuestos, etcétera. Y si es que eso está de alguna manera hilado a algún beneficio social, como generar plazas de empleo, en el tema de la ley de economía violeta sucedió con las mujeres, en esta ley se lo hace con los jóvenes. Existe también, Natalie, seguramente tú tienes un poco más claridad en eso, la propuesta de la generación de empleo también para las personas privadas de la libertad.
Son unos de los grupos de atención prioritaria que lamentablemente han sido vulnerados, porque, a ver, existe una discriminación a estos grupos porque ya pagaron su condena. Sí, cometieron un error, cometieron un delito y estuvieron en la cárcel pagando ese delito, porque así debe ser, así es la justicia. Pero lamentablemente, luego de salir, para que exista una rehabilitación que debería haber dentro del centro mismo de rehabilitación, pero afuera tiene que haber oportunidades, porque si no van a seguir el mismo camino. Por eso el incentivo de que se genere empleo y de que puedan de una u otra manera también llevar el sustento a sus familias.
Esto a mí me parece realmente un beneficio positivo. No sé qué opinen quienes nos escuchan y quienes nos ven, pero en efecto las personas privadas de la libertad tienen un castigo adicional, ¿no? Cuando ya salen a reinsertarse a la sociedad, y es este estigma de no ser contratados, y no solo ellos, sino sus familiares. Entonces, de alguna manera, esta ley me parece que tiene esto también como interesante.
Sí, de incluir a todos los grupos sociales. Este nuevo Ecuador tiene que ser de todos y de todas, sin discriminación, de darles oportunidades para su desarrollo. Eso es lo que queremos también mediante esta ley.
Natalie, pero no todo es bueno, me imagino, ¿no es cierto? Tiene que haber cosas que también, no sé, de alguna manera pueden no estar tan bien. ¿Nos puedes contar algo de eso, si tienes algo en mente?
Bueno, la ley es perfectible, lo ha mencionado el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa. Entonces ha recibido bastantes observaciones de diferentes legisladores y de diferentes sectores de sociales, comunitarios, productivos. Uno de los que más ha sonado es que mucho se quiso vender el discurso, ¿no?, de que con esta ley se quería beneficiar al presidente de la República, se quería beneficiar a sus familiares. Entonces insertó ya dentro de la ley, consta dentro del informe para el segundo debate dentro del pleno, que estas remisiones tributarias que van a haber no se pueden beneficiar familiares del presidente o de los asambleístas nacionales o provinciales. Entonces está tomando en cuenta todas las observaciones para tener una ley que favorezca a todos y a todas.
Ay, esto es una primicia para mí, esto yo no lo sabía. Qué cosa interesante, porque recuerden ustedes que en medios de comunicación y en redes sociales una de las cosas que surgió más es esta idea de que se le iba a condenar las deudas al grupo Noboa y etcétera. Entonces esto de aquí queda eliminado con esta posibilidad, con este artículo, que puede ser vetado por el presidente también, ¿no? ¿O no?
El presidente está comprometido, sobre todo el fondo de la ley es la generación de empleo, es atraer la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Entonces lo de fondo no se está moviendo, que es el beneficio para los ecuatorianos. Los pormenores, pues obviamente se pueden cambiar.
me parece fabuloso, conociendo un poquito más de esta ley de urgencia económica, que es la primera ley que envía. Además, Daniel Noboa ya lo había advertido que iba a enviar varias leyes de urgencia económica a la Asamblea. Esta es la primera que tiene que ver con el carácter tributario, también tiene zonas francas, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con la inversión extranjera. ¿Qué es lo que a ti, Natalie, te parece? Ya te pregunté qué es lo que puede tener de malo esta ley, ¿no? Que de alguna manera me cuentas que ya se está eliminando. Pero ¿qué es lo que a ti te parece que es lo mejor que tiene la ley de urgencia económica?
Bueno, creo que traer inversiones públicas, privadas, hacer esta alianza para que los GAS también puedan gestionar servicios públicos y siempre manteniendo la gratuidad, porque los servicios públicos tienen que ser gratuitos para que llegue a toda la población. Es fundamental porque lamentablemente conocemos del déficit fiscal que existe, entonces estas alianzas públicas privadas va a ayudar mucho para llevar servicios públicos de calidad. La generación de empleo joven, me parece fundamental que este gobierno por fin haya tomado en cuenta a los jóvenes, desde antes mismo, cómo se construyó el proyecto ADN, Daniel Noboa tomó muy en consideración a los jóvenes. Yo soy representante de los jóvenes dentro de la Asamblea Nacional, vengo de la ruralidad de Quito, del Distrito 3 de Quito Rural, una mujer, o sea, un montón de aspectos que quizás me pudieron en algún momento jugar en contra, cuando no debería ser así, Daniel los vio como potencial. Entonces, Daniel, el presidente Daniel Noboa, quiere ese Ecuador de oportunidades para todos los sectores.
Además, el encargo de ser la presidenta de una de las mesas legislativas más fuertes, ¿no?, con temas más sensibles, me parece súper importante también, porque la Comisión de Régimen Tributario es una de las comisiones que, como ya lo vimos, no sé si ustedes recuerdan, en la discusión del tema de las autoridades, etcétera, es una de las mesas de las que se tiene más expectativa o mayor expectativa. ¿Cómo has asumido ese cargo, Natalie?
Bueno, yo creo que por el momento se ha notado una responsabilidad de los asambleístas. Yo presido la comisión con el apoyo de los 9 miembros de la comisión, o sea, por unanimidad ganamos la presidencia y la vicepresidencia en el caso del compañero que es vicepresidente. Hemos aprobado resoluciones también por unanimidad, priorizando lo que requiere el país. En la mesa de la Comisión de Régimen Económico se va a priorizar leyes para prevenir la inseguridad y también algunos temas de contratación pública. Y en eso estamos de acuerdo, son puntos comunes que todos queremos para beneficiar al país.
¿Y se puede desde la Comisión de Régimen Económico analizar leyes que tengan que ver con seguridad?
Estamos tratando un proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Lavado de Activos. Entonces creemos que es una ley fundamental también.
Claro que sí, para que ustedes se den cuenta, porque una de las preocupaciones más grandes que tenemos como población es el tema de la seguridad en este momento, ¿no? En el momento coyuntural, es la seguridad. Y también una de las cosas que más se le exige a la Asamblea Nacional en este momento, aun cuando tengan un tiempo muy corto, es precisamente que abonen a eliminar esa problemática. Entonces, desde la Asamblea y desde cada mesa legislativa entiendo que van a priorizar el tema de seguridad, no, sin importar la temática, ¿no? Porque hay temáticas en la Asamblea, Comisión de Biodiversidad, Comisión, no sé, del régimen económico, de garantías constitucionales, en fin, de varios temas. Cada una de ellas va a priorizar seguridad. ¿Cuál va a ser tu agenda personal?
Bueno, nosotros vamos a velar por los derechos de los grupos de atención prioritaria. Hemos mandado 33 requerimientos de información a los GATs parroquiales para que nos informen, requiriendo información. Sabemos que de los GATs no somos entes de fiscalización, pero sí podemos requerir información para que nos informen. El COTA determina que el 10% de los recursos permanentes que inviertan los GATs deben ser invertidos en grupos de atención prioritaria. Entonces, que nos informen cómo se está invirtiendo ese 10%, en qué proyectos que beneficien a los grupos de atención prioritaria, que son nuestros niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, y todos estos grupos que son fundamentales para la sociedad. Otro de lo que vamos a presentar es un proyecto de ley para cambiar el modo de ver la seguridad. Los GATS tienen la competencia de trabajar en seguridad ciudadana, que es diferente a la seguridad pública, ¿no es cierto?, que es competencia exclusiva del gobierno central. Entonces se han lavado mucho las manitos diciendo, no es mi competencia. A pesar de que la Constitución también habla de acciones coordinadas mediante los diferentes niveles de gobierno, siempre han dicho, no es mi competencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo para que se ponga un recurso permanente dentro de seguridad ciudadana para que trabajen en temas de prevención, desde las comunidades, desde los barrios, para que ya no se vea la seguridad desde arriba abajo, sino que la seguridad pueden hacer desde abajo hacia arriba.
¡Qué maravilla! Vamos a contarles, ya se nos acaba el tiempo, a contarles cómo funciona el trámite de la Ley de Urgencia Económica. Una vez que ha atravesado ya estos dos debates al interior de la Comisión de Desarrollo Económico microempresa y producción, sí. Me parece. Producción y la microempresa, es al revés. Este va a pasar a al Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno decide, y de aprobarlo, entiendo además que va a haber aprobación, Natalie, ¿no? Por el tema de la alianza y...
Es el ánimo de los asambleístas, lo comentábamos antes, de trabajar por lo que necesita la ciudadanía.
Hay una alianza, eso está entre líneas, ¿no es cierto?, que de alguna manera... pareciera que va a derivar en la aprobación de la ley, cosa que de hecho es positiva en función de que las cosas vayan saliendo. Esta aprobación envía, después de esta aprobación se envía al presidente de la República para su veto, y el presidente tiene 30 días, me parece que para el veto, y luego regresa a la Asamblea Nacional si es que hubiera objeciones, y si es que no hubiera objeciones, se promulga. Lo que yo entiendo, digamos, de lo que han dicho los personajes de gobierno es que esta ley, digamos, tiene que salir inmediatamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que salga antes de que se termine el año, sí, para que pueda correr al nuevo ejercicio fiscal.
Sí, eso es lo fundamental. El martes vamos a tratar ya dentro del Pleno. Esperamos contar con el apoyo de la mayoría de los asambleístas. Eso digo, he visto el ánimo de que quieren apoyar al desarrollo del país, entonces contamos de que se va a aprobar esta ley.
Natalie, ¿algo que quieras decir respecto de la ley, del trabajo de la Asamblea, para terminar, algún mensaje a quienes nos están escuchando?
Pues darle tranquilidad a las y los ecuatorianos. Créanme que estamos priorizando temas de seguridad y generación de empleo, porque creemos que eso es lo fundamental. Tenemos tan poquito tiempo que no nos podemos poner a discutir sobre temas irrelevantes, sobre agendas personales, agendas partidistas, sino más bien una agenda nacional que es para el país, y en eso estamos priorizando desde la Asamblea Nacional.
Gracias, Natalie. Hemos escuchado a Natalie Fanin Nango, tiene 24 años, es asambleísta, la asambleísta más joven además del Parlamento, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y parte de ADN. La vamos a seguir invitando si hubiese algún otro tema coyuntural relacionado con temas tributarios, que es su fuerte, y además con temas relacionados a personas de atención prioritaria y especializada. Muchísimas gracias, Natalie, por acompañarnos.
Gracias, Jimena, por la invitación. Feliz de haber estado en este espacio.
Muchas gracias, los vemos, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en enero con la nueva temporada de Tostando Granizo. No se olviden de sintonizarnos por Voz Andina Internacional, por Spotify, y también con Tostando Granizo, y por las redes sociales de la Universidad Andina. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.